Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 10 de agosto de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es el sector de la energía en México, avances a la transición hacia nuevas formas de generación de energía eléctrica. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Fabio Eraso Barbosa Cano. Muy buenos días, Fabio. Bienvenido.
Muchas gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, dentro de las cuales se encuentra Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Bueno, un conjunto de factores están impulsando la transición a nuevas fuentes de energía, esto lo sabemos. En este programa analizaremos cómo se plantean en nuestro país esos problemas y cómo en el actual gobierno se está avanzando hacia el que parece complicado, difícil y prolongado proceso. Cualquier forma de energía tiene impactos ambientales y sociales. El gas natural, por sus elevados costos, está provocando trastornos económicos. Los combustibles fósiles tradicionales tienen impactos ambientales muy acentuados. La eólica y fotovoltaica o solar, a pesar de su vertiginoso crecimiento, también se le señalan importantes limitaciones. Para comentar estos temas, se encuentra en el estudio nuestro compañero y amigo, Fabio, a quien comienzo por preguntar. ¿Cómo podemos estimar los avances en la transición energética, Fabio?
Sí, yo creo que la principal variable que tenemos que analizar cuando se examinan las distintas formas de generación de energía eléctrica y si está ocurriendo un cambio en nuestra matriz energética es la siguiente: la producción. ¿Cuál es la producción? Examinada esta variable en un periodo representativo, que es los últimos 10 años, como hacemos con el caso del petróleo. ¿Qué es lo que encontramos cuando examinamos distintas formas de generación de electricidad y qué ha pasado con ella, con ellos, con estas formas, con estas tecnologías en la última década? Encontramos que hace 10 años la fuerza del viento nos permitía producir, lo voy a redondear la cifra, 600 megawatts, es decir, son 597 megawatts. Un poquito más adelante voy a definir qué es un megawatt, porque así lo hacemos en las aulas. Uh-huh. No hablamos de las unidades sin explicar qué es, cómo las podemos reconocer con facilidad. Entonces, 600 megawatts hace 10 años. ¿Cuáles son las cifras en 2022? En 2022 tenemos 6.000 casi 7.000 megawatts. Hace 10 años teníamos un par de parques eólicos en Oaxaca, como comentábamos antes de comenzar el programa, en el sureste, en La Ventosa específicamente, en el Istmo oaxaqueño. Hoy tenemos parques eólicos en 15 estados de la República Mexicana. Es decir, la generación que por la fuerza del viento, cuando las turbinas son movidas por la fuerza del viento, ha crecido en los últimos 10 años más de 11 veces Irma.
Mucho.
Es muy impresionante esta cifra. Nuestro país, Irma, es un país privilegiado desde el punto de vista de la energía. Tenemos muchos recursos para generar electricidad. Por ejemplo, uno de los más importantes son nuestros grandes ríos. La generación de electricidad comenzó como moviendo las turbinas con la fuerza de los ríos chicos en poblaciones, grandes ríos en los años 50, hace medio siglo, las grandes hidroeléctricas del sureste. Tenemos energía geotérmica que mueve las turbinas con el vapor, con el calor del vapor que sale del subsuelo. Tenemos recursos de biomasa importantes, y como es en el caso del bagazo. Tenemos unas áreas en donde el sol es muy intenso, que genera energía fotovoltaica. Entonces tenemos una variedad de fuentes posibles de energía. Y entonces la más destacada, que ha tenido el crecimiento más acelerado en el periodo reciente, es esta que hoy estamos discutiendo, la eólica. Quiero señalar lo siguiente. En esta situación actual del país, en donde hay una lucha por el poder político, una lucha de distintas entidades económicas por los contratos, por los grandes contratos que otorga el Estado y también por las grandes inversiones de la iniciativa privada, pues hay un debate intenso. Se dice que el presidente López Obrador entorpece la inversión privada. Concretamente se ha dicho de él que en respecto a la energía eólica, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es decir, simplemente su gobierno se ha caracterizado por detener los contratos, las autorizaciones, los permisos. Eso es totalmente falso. Lo que hoy la energía eólica representa en la matriz energética, es, cuando uno ve las estadísticas, es que hoy nuestro país es una potencia mundial en eólica, ocupando en el concierto mundial de las naciones el séptimo lugar. No es poco decir. No, ninguno de nuestros radioescuchas, ojalá que los tengamos en abundancia, puede criticarnos nuestras cifras, porque se trata de cifras oficiales. Quiero hacer este pequeñísimo paréntesis para explicar qué es un megawatt. Un megawatt, ¿no? Tratándose del petróleo, pues lo medimos en barriles, el gas lo medimos en pies cúbicos. En tratándose del fluido eléctrico, la unidad de medida es el voltio, que en inglés se traduce como watt, un watt. De tal manera que para medir el consumo a nivel doméstico. Yo a mis alumnos les pregunto, a ver, ¿cuánto consumes en tu casa? ¿Ya revisaste tu recibo? Pues ahí está en voltios o en watts. De tal manera que hablamos un foco de 50 watts, de 100 voltios, sí, etcétera, sí, etcétera. Ajá. No, pero, en fin. Pero tratándose de una ciudad o de una planta, hablamos de un megawatts, que es la unidad a la que yo me refería hace un momento. De tal manera que un parque eólico, como el que recientemente acaba de adquirir el actual gobierno, lo comentamos en este programa, se compró a Iberdrola 13 plantas. Una de ellas fue la venta número 3, que nos obligó forzosamente a hacer una primera incursión en el Instituto de Investigaciones Económicas sobre la eólica. Bien, la venta 3 produce 100 megawatts. 100 megawatts. Cuando lo comparamos, 100 megawatts. ¿Qué son 100 megawatts? Megawatts. Es la energía que permite abastecer a 53,000 facturas. En este caso, 53,000. Podríamos redondear las cifras, 50,000. 100 megawatts en una eólica. ¿Cuánto produce una planta de ciclo combinado? ¿Cuánto produce? Una planta de ciclo combinado produce 100 veces más que un parque eólico. Es un rasgo. Hay plantas de ciclo combinado en Monterrey, por ejemplo, que es un gran consumidor de energía eléctrica y por lo tanto también de gas, porque esa es la característica de los ciclos combinados, que puede producir 1,000 megawatts, ¿no? Más o menos, esto le permite al lector tener una idea de la unidad de medida que estamos utilizando. Ahora bien, ¿qué pasa en el país? A partir de los datos que estoy señalando, podemos decir que la energía eólica va a continuar creciendo. Ha jugado ya un papel importante, sí, en el desarrollo. Ya tiene un papel importante y va a seguir jugando. Seguir teniendo un papel importante en las medidas que se van a ir tomando para ir reemplazando a nuestros fósiles, que definitivamente, como aquí en este mismo programa lo hemos examinado, su extracción, porque no se produce, las fósiles se extraen del subsuelo, están en el subsuelo, ha venido disminuyendo, sí, ¿verdad? Pero este crecimiento que se va a producir, que debemos de esperar, que quiere decir esta inversión que ya está haciendo el gobierno. El gobierno mexicano ya tiene un segmento de la generación eléctrica que produce energía a partir de la fuerza del viento, y está presente. Sin embargo, es la iniciativa privada. Son los inversionistas privados quienes tienen un papel, digamos, como los productores mayoritarios de eólica. Bien. ¿Cuál es el planteamiento que estamos haciendo en las aulas universitarias sobre este problema? Les estamos diciendo a nuestros muchachos, va a continuar creciendo la energía eólica, pero es necesario combatir algunos mitos. Este crecimiento de la energía eólica se ha producido con algunas distorsiones. Ha creado en algunos de los 70 parques que existen en nuestro país algunos problemas. Es necesario que, en primer lugar, nuestros estudiantes, nuestros alumnos, los conozcan, pero también es muy importante que los conozca la opinión pública.
Ciertamente.
El primer gran mito de estas energías eólicas, de esta fuente, es que son gratis. Es una energía gratis. Pues dicen, para que muevas la turbina con el ciclo combinado, que es la más moderna, por así decirlo, y lo es la más moderna, pues tienes que gastar en gas. Tienes que comprar gas que no tenemos, gas que importamos. El viento no. El viento lo tenemos. Para este momento ya disponemos para nuestros estudios, en la actual dirección del Instituto de Investigaciones Económicas, en nuestro actual secretario académico, José Manuel, nos ha dado ayudantes y estamos estamos construyendo bases de datos. Entonces ya tenemos la lista de los 70 parques eólicos, ya tenemos su ubicación, ya los tenemos clasificados, los 10 más importantes, por ejemplo, ¿no? De tal manera que podemos decir solo 3 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, en el desierto sonorense, en Tamaulipas, el estado de Tamaulipas, y en Nuevo León, constituyen poco más de la mitad de nuestra dotación de eólica. Y cuando entramos a la documentación de los Estados Unidos, cuando entramos a la documentación sobre México, los Estados Unidos tienen un gran lente de aumento, conociendo todas nuestras fuentes de generación, todos nuestros ríos, todas nuestras temperaturas, todas nuestras variables económicas y políticas también, y nos conocen muy bien. Entonces también ellos tienen sus inventarios de recursos eólicos en nuestro país.
Los tienen aquí.
Lo tienen allá, en Estados Unidos, sí. Y nos permiten conocer a veces una parte de lo que ellos conocen sobre México, ¿no? Entonces, se presenta esa situación. Estamos hablando de que un gran mito es que es gratis, mientras a otros nos cuesta la energía del viento no cuesta, está en estos 70 parques que es nuestro inventario conocido. Es muy difícil que alguien nos resulte, ya descubrí una nueva zona de alta energía eólica. Es muy difícil. Nosotros nos vamos a apoyar por un periodo en estos 70 parques. Lo primero que tenemos que observar, es la altura de la torre, desde las aulas, para ir conociendo nuestro potencial de eólica, lo que observamos es la altura de la torre. Y el diámetro de sus palas o de las aspas. Estos tienen un diámetro que puede variar entre 50 y puede llegar a, puede ser también mucho más pequeño, es casi artesanal. En el patio de un ranchito puede poner una torre y generar electricidad para unos cuantos foquitos. Puede llegar a tener 100, 150 metros de movimiento. Solo esto nos está diciendo que la eólica necesitan tener una base muy firme para asentarse, para que pueda operar, para que pueda soportar esa fuerza, esos esfuerzos a la que va a estar sometida. Eso quiere decir que la eólica requiere grandes espacios para que permite distancias entre una torre y otra. Requiere por lo menos una media hectárea y puede llegar a requerir un poquito más o a veces un poquito menos, pero es una hectárea de distancia
entre una y otra.
Esto ya me plantea el siguiente, me permite plantear el siguiente problema.
Bien, antes de llegar al siguiente problema, te ruego por favor que hagamos un breve corte en donde yo diga que estamos en Momento Económico.
Perfecto.
Precisamente transmitiendo nuestro programa de Momento Económico a través de Radio Universidad y que nos permite, pues desde luego, tener conocimiento de todo lo que los investigadores en nuestro instituto están precisamente trabajando y produciendo. Entonces, esto es importantísimo y por ello vamos a hacer un breve corte musical para darte un poco de aire también para que sigamos adelante con esto y nos escuchen los radioescuchas de siempre. Muchas gracias. Entonces, un poco de música, por favor.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, entonces podemos hablar pues de este mito sobre las los renovables dirigido directamente a lo eólico. Bueno, ¿habría algún otro mito sobre lo eólico o sobre alguna otra de las alternativas?
Sí, básicamente lo que esto implica los elevados costos de la construcción,
claro,
de esta de la puesta en marcha de esta tecnología es hay que contrastarlo, hay que compararlo, hay que llevarlo a poner al lado este costo con lo que genera. No es como el ciclo combinado que puede llevar el calor, puede elevarse a 1000 grados, no es el calor que se requiere para poner en marcha, para las operaciones en una planta metalúrgica, por ejemplo. Aquí esta energía nos va a producir en México hasta 3 megawatts. Comparado con los 100, los 200, 500 megawatts de otras plantas, aquí hay un problema de que, primero, estos costos tan elevados, no es cierto que sea gratis, no puede el inversionista, reponerlo rápidamente. Requiere de subsidios, de tal manera que no tenemos un solo caso en donde el inversionista privado no haya acudido a la asociación con el Estado o a buscar subsidio, darle la vuelta a los subsidios con algún otro recurso, o bien a evitado pagar correctamente a los propietarios de la tierra por el uso de sus tierras, como ocurre en el precisamente en la zona de La Ventosa, en la parte sur del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en poblaciones como Salina Cruz, en municipios como Juchitán, etcétera, etcétera, en donde tenemos una protesta muy generalizada de los campesinos porque se les ha pagado cifras irrisorias. Tenemos documentación en nuestros archivos de los movimientos que se han generado allí, algunos editados por ejemplo, en el tiempo, porque ya los experimentos en el Istmo de Tehuantepec comenzaron hace más de 10 años. Y entonces allí se han generado una serie de situaciones muy conflictivas que no hacen viable este tipo de energía, porque significa incluso el desplazamiento de población. Entonces, cualquier tipo de energía que no cuente con el consenso, con la conformidad de la población cercana, va a crear una serie de problemas que no son deseables. Los ha creado el petróleo, no puede ser que en esta nueva etapa tengamos una conflictividad de ese tipo. En algún momento fue el propio Instituto Nacional Indigenista, cuyas publicaciones en algún momento pasaron a depender de Secretaría de Gobernación. Entonces tenemos documentación del INE, publicada con el sello editorial de Gobernación, señalando estas injusticias que se han presentado, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, esta es una cuestión de que es gratis, etcétera, de ninguna manera. Los costos los han pagado parcialmente el gobierno a través de subsidios o bien las poblaciones campesinas residentes en estas regiones. Y lo llegan a plantear en su documentación. Esta vía de desarrollo no puede ser estable, no es viable un tipo de transición que tenga estas características. Pero hay otro elemento que lo hemos observado todos nosotros y nuestros radioescuchas, estoy seguro, han hecho el recorrido del puerto de Veracruz por Orizaba y Córdoba, y han subido entonces la Sierra Madre. al terminar la Sierra Madre Oriental, al terminar esa subida, que hoy es una autopista formidable, uno entra a un municipio que se llama Esperanza Puebla. Allí existe uno de los más recientes parques eólicos. Se llama precisamente Esperanza, por el nombre del municipio. Hay bien, es el uno de los primeros parques eólicos en Puebla. En este parque hay grandes inconformidades porque existe población, es tierra fría, es tierra árida, son tierras de temporal. La población vive del autoconsumo a partir de pequeñas parcelas en donde se cultiva maíz y todo lo que se produce en donde hay maizales, calabazas, flor de calabaza, ejotes, frijolitos, etcétera. No puede coexistir la agricultura tradicional pobre, típica de los climas fríos y templados, como es nuestras zonas maiceras del altiplano, con este tipo de tecnología, por esta exigencia
de estas instalaciones,
exactamente, esta exigencia de espacios que permitan las distancias. En cambio, en zonas desérticas, como ocurre con el estado, la mayor parte del estado de Sonora se encuentra en el desierto, precisamente el llamado desierto de Sonora, que se extiende pues del otro lado de la frontera, y es el desierto de Arizona. Allí están algunas de las más grandes plantas de los Estados Unidos, y algunas plantas también muy importantes mexicanas. De tal manera que por compartir esta situación fronteriza similar desértica, tenemos una situación bastante interesante de similitudes y que permite analogías. Los expertos estadounidenses señalan algo que tú, Irma, me estabas planteando en el momento que conversábamos un poco antes de iniciar el programa. La energía eólica puede coadyuvar al proceso de la transición, pero solo tratándose de cualquier espacio favorable, propicio, hasta un 17% del abasto que esa zona requiere. De tal manera que vemos un desarrollo importante, por ejemplo, en Hermosillo, donde ya una parte grande del alumbrado eléctrico, una parte de muchos de los vehículos que se utilizan, etcétera, se están usando estas renovables, tanto la eólica como la solar. Pero su característica básica es que su producción es bastante limitada, mucho más reducida las otras fuentes de energía. Incomparable cuando las estadísticas las ponemos al lado y las comparamos con la hidráulica. Las grandes presas del sureste, el sistema de grandes presas en Chiapas y Tabasco pueden generar, si aquí estamos hablando de 3 megawatts, 4.000, 5.000 megawatts. Hubo un momento en el que este sistema de grandes presas del sureste, Peñitas, Malpaso, Angostura, ¿verdad?, llegaron a abastecer a espacios geográficos, a núcleos de población muy numerosos, a la Ciudad de México y a la Gran Ciudad de México y a otros mercados. ¿Qué ha pasado con estas fuentes de energía? Que, y a eso me refería cuando hablaba de que hemos tenido un desarrollo distorsionado de algunas de las eólicas. Uh-huh. Por tratarse de un negocio muy, muy apetitoso, muy grande, muy, sí, muy etcétera, digamos, durante el gobierno del licenciado Felipe Calderón, se cerró Necaxa. Se cerró Necaxa. Sí, sí. ¿Para qué? Para abrir mercado, para abrir mercado al gas tejano. Hoy llega gas directamente de Texas a través de un enorme gasoducto genera electricidad en Acolman, Estado de México, que parcialmente abastece a la Ciudad de México. Estas situaciones no han estado cambiando, han estado modificándose, claro. desde luego. Hoy, el presidente López Obrador ha iniciado un programa de rehabilitación de nuestras presas, de nuestro sistema de generación hidroeléctrico, el cual puede generar con un potencial, se está rehabilitando. No, cuando vemos las estadísticas, debí haberte traído el cuadro y creo que por ahí lo tengo para dar algunas cifras. En general, si uno ve los últimos 10 años, no vamos a leer cifras de incremento en la energía hidráulica. Permanece bastante estables, pero hay un programa de rehabilitación en desarrollo y de tal manera que podemos anunciar en nuestro programa, Irma, que muy pronto veremos un aumento de la energía eléctrica hidráulica y una sustitución de las energías fósiles. ¿Verdad? Esto es muy interesante, sí, y nos permite afirmar ya como una conclusión de esta sesión radiofónica que tenemos de que está en marcha un nuevo proceso de renovación de nuestras tecnologías de generación de electricidad y que estamos avanzando firmemente en la transición energética, Irma.
Exactamente. Mira, han llegado ya varias llamadas de nuestro público. El señor Morán te felicita mucho y dice: ¿qué efecto real tiene México con las actividades de la empresa Tesla? Y también pregunta: ¿el sector energético es un negocio lucrativo en general?
Bueno, desde luego, y fundamentalísimo. Sin energía no podemos la Ciudad de México, el Gran Valle de México hundido, en donde se tiene que bombear incluso el drenaje con unas horas de fallas en este sistema de desalojo de las aguas negras, en 2-3 días tendríamos que emigrar de algunas colonias que están en ciertas dificultades. Quizá en las zonas más altas, en los cerros, etcétera, la población no se vería afectada. Sin electricidad, nuestras computadoras, los alimentos, elementos estarían descomponiéndose en muy pocas horas, de tal manera que la electricidad es un negocio muy redituable, muy apetitoso y muy competido. Yo sí diría que en este momento la sociedad mexicana vive un momento decisivo, porque hay una competencia entre distintos intereses, distintas empresas, algunas grandes monopolios internacionales, por el control del mercado de la generación de energía eléctrica.
Qué interesante. Aquí, bueno, y luego aquí también que dice, es que sí es lucrativo, bueno, súper, súper lucrativo, es muy rentable, desde luego, ¿no? Bueno, el señor Manuel Suárez felicita al equipo de Momento Económico, muchas gracias, ¿verdad? Nuestro equipazo. La energía eólica no contamina, pero existe la incapacidad para controlarla, ya que es menos predecible y no puede ser considerada como única fuente de generación eléctrica.
Sí, esa es una apreciación, uh-huh, una opinión que le agradecemos muchísimo al señor Manuel Suárez, al que saludamos con mucho cariño, uh-huh, porque está hablándonos de una omisión que hasta este momento en el programa hemos tenido, ajá, que es otra de las grandes limitaciones de las energías, sí, renovables, uh-huh, el hecho de que apenas entra la noche, ya no pueden seguir operando. Pero tenemos equipos, un refrigerador, algunos equipos que...
No, todo tipo de cosas, ¿no?
Que tienen, sí, que funcionar, aunque no haya sol, sí, y tienen que seguir funcionando en la noche. Entonces, sí, eso se llama, esto que nos dice el señor Suárez, y que agradecemos mucho, necesitan respaldo. Y esa tiene que ser otro tipo de energía. También por ello decimos, es necesario considerar que la energía fósil, aunque en este momento los petroleros en todo el planeta, Irma, y tenemos una imagen una imagen pública deteriorada, somos los petroleros, yo que he trabajado muchas décadas petróleo, me considero un petrolero. En este momento estoy trabajando incluso en dictámenes de proyectos petroleros, estoy trabajando en la CEA, pertenezco a un consejo al que nos llegan algunos casos para ser examinados. Sí. Bueno, los petroleros tenemos una imagen de energía obsoleta, de una energía que está abandonando el escenario, etcétera. Yo creo que no. Yo creo que el petróleo va a seguir siendo necesario. Allí sí la exploración tendrá que ir, tendrá que continuar. Y también tenemos novedades en los petroleros, en algunos recursos, en algunas nuevas tecnologías que están en desarrollo y que tocaremos en otra ocasión.
Efectivamente, muy bien. Areli Gómez felicita al equipo también, Momento Económico. Gracias, Areli. Dice, en países como España, Alemania, Dinamarca y Holanda, tienen parques eólicos marinos en detrimento de los terrestres. ¿Qué hace diferente a los marinos de los terrestres?
Probablemente son más caros los marinos, porque van a requerir algún recurso que permita a las celdas solares estar flotando sobre el agua. De hecho, nosotros hace mucho tiempo que estamos diciendo, las plataformas que están utilizando gas, plataformas marinas que están utilizando gas natural, nuestro país está produciendo aproximadamente 4,000 millones de pies cúbicos de gas, pero la mitad la utiliza Petróleos Mexicanos para su autoconsumo. El que se utilice en plataformas, que es nuestra zona fundamental de operaciones, ya podía sustituirse por celdas solares, naturalmente. Uh-huh. Sí, claro, claro que sí. Entonces, el costo, esa es la diferencia fundamental. Pero tiene el inconveniente que necesita el respaldo. Por eso, incluso esos países que nos están señalando tienen un respaldo. En el caso de Europa, pues Francia es una gran potencia en energía nuclear. Los alemanes están retirando, pero siguen consumiendo y siguen teniendo gas de Rusia. A pesar de las sanciones y de los castigos, se ha llegado a un arreglo muy peculiar, muy especial, y el gas sigue, el gas fósil, el gas que sale del subsuelo, sigue siendo imprescindible para el funcionamiento de esas instalaciones.
Entonces, ahí es una estrategia de mezclar y de, vamos a decir, de cuál es el apoyo que debe tener cada una de estas plantas de determinada energía para no fallar en ciertos momentos, ¿no? Entonces hay que tenerlas todas juntas, en verdad, ¿no?
Sí.
Bien, Carlos Castro te felicita mucho. Dice, ¿qué dificultades técnicas tiene la energía eólica en México? Bueno, ya has mencionado algunas limitaciones de la energía eólica, ¿no? Pero en México específicamente, ¿hay algo en especial?
Sí hay peculiaridades. Pero antes de responder la pregunta de Carlos, ajá, de Carlos Castro, quisiera continuar con el problema que habíamos comenzado a conversar.
Bien, sí.
Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de la energía eólica, que es la principal fuente que en este momento está en curso para avanzar hacia la transición energética? Uh-huh. La Asociación Mexicana de Energía Eólica es muy, 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 muy importante, este grupo empresarial señala que México debe de añadir otros 25 mil megawatts. Ya dijimos, ¿sí?, que tiene 7 mil, ya tiene 7 mil, casi 8 mil megawatts. Bueno, estos compañeros de la energía eólica señalan que entre eólica y solar debemos de tener para el 2030 40 mil megawatts de renovables. De otra manera, dicen ellos, no podremos cumplir las metas, los compromisos que establecimos en las reuniones internacionales sobre cambio climático. Es decir, ellos hablan de 40 mil megawatts. Quiero aquí volver a este problema de comparar las estadísticas. Y quiero acudir a citar a un personaje que sabe mucho de costos de la electricidad, que es nuestro ministro, nuestro secretario de Hacienda, el señor Rogelio Ramírez de la O. ¿Por qué él sabe mucho? Porque como él maneja una buena parte del año, de cada año, se discute el presupuesto de egresos de la federación. Tiene que tener el sector eléctrico un presupuesto asignado. Y también sería porque de otra manera estaríamos en un problema de déficit estructural de energía. Si Hacienda no está atenta a la generación de electricidad, sus presupuestos, sus requerimientos. De hecho, Irma, ahorita me estoy un poquito adelantando, tenemos dos entidades en donde hay problemas de déficit estructural de energía. Estas son las dos regiones peninsulares. Uh-huh. La península de Yucatán y la península de Baja California, con dos entidades, Baja California Norte y Baja California Sur. En la península de Yucatán, una zona que estamos examinando también cotidianamente, incluso se han presentado motines en algunas poblaciones, como Valladolid, Yucatán, en donde han detenido a trabajadores de Comisión Federal de Electricidad por falta de energía eléctrica. Entonces, ¿qué dice qué pasa aquí con no sé si me estoy haciendo pelotas, pero estoy planteando que la Asociación Mexicana de Energía Eólica nos propone la meta de 40,000 megawatts. ¿Qué nos dice el secretario de Hacienda? Nos dice la capacidad productiva de electricidad en México es la siguiente: 8,500 megawatts que acaba de comprar el gobierno del licenciado López Obrador a Iberdrola, 8,500, a los cuales adicionamos 44,000 megawatts que ahora tiene la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Esto suma 52,700 megawatts. En este programa radiofónico, para abreviar, digamos que la capacidad actual es 53,000 megawatts. 53,000 megawatts. Digamos 50,000 megawatts. Y los compañeros eólicos nos están pidiendo que lleguemos a la meta de 40,000. Quieren que estas energías alternativas produzcan el 80% de la electricidad, generen el 80% de la electricidad. Pero esto lo dijo el doctor Ramírez de la O más o menos a comienzos de este año 2022. Yo quiero citar, Irma, un dato mucho más actual, mucho más reciente. En Vera, la generación de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica es cíclico. Es mayor en verano, cuando hace mucho calor, sobre todo en estados, en entidades como las norteñas, las fronterizas, que requieren aire acondicionado, Sonora, Baja California, Tijuana, estos grandes mercados. Miren, voy a leer este dato. Según el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE se llama, en junio de este año se alcanzó un tope de consumo de energía. Lo podríamos llamar el pico de energía. Y curiosamente coincide con los 50,000 megawatts o megavoltios, como quieran llamarse. Acabamos de decir que nos están pidiendo que tengamos 40,000 de renovables para un tope máximo de 50,000 es un planteamiento que, con todo respeto, tenemos que decirles a los partidarios de la energía eólica, que es un objetivo que no debe de perseguirse, que es un error plantear tan altos volúmenes de eólica. No solamente no debe, sino no se puede alcanzar estos niveles por las razones geográficas que ya planteé, ya mencioné. Pero mira, voy a dar otro dato. Es un poquito riesgoso hablar por decirlos verbalmente sin tener, como tenemos los profesores en las aulas, un pizarrón. En fin. No obstante eso, quiero correr el riesgo y lo voy a decir. Según la Secretaría de Energía, ¿cuál es nuestra capacidad instalada de energía? Pues suma 87,000 megawatts. Es decir, tenemos, sí, tenemos un colchón.
Es grande.
Muy, muy importante. Cuando consideramos, Irma, todas las fuentes posibles de energía, es decir, de generación de energía. Sí. Cuando consideramos fundamentalmente la hidráulica, ¿verdad?, que tiene un potencial muy grande y la cual tiene que dividirse entre los grandes ríos, las grandes presas, y también el aprovechamiento de otros ríos pequeños, de otras caídas más pequeñas. Lo que pasa es que no, aquí entramos a un debate y a una polémica. Nosotros estamos planteando que la política seguida por el presidente López Obrador de no depender de una sola fuente de energía, sino diversificar todas las fuentes de energía para detonar nuestro potencial de una manera más racional. Perfecto. Sí, entonces la rehabilitación de presas que en este momento se ha descuidado, la biomasa, desde luego sin abandonar estas otras que estamos señalando, nos convierte nos abre oportunidades muy grandes de desarrollo de energía. Hay que señalar que, por ejemplo, en Baja California estamos exportando energía hacia los Estados Unidos.
Es cierto. Sí. Mira, tenemos muchas llamadas todavía. Ajá. El tiempo ya se nos está corto.
Qué barbaridad.
Pero está el caso de Sandra Escobedo, que te felicita. Y bueno, le gustaría saber qué proyectos de este sexenio se desarrollaron sobre energía eólica. Creo que, ajá, ya los mencionaste.
Algunos he mencionado, sí. Pero tenemos otro, por ejemplo, en Cerro Prieto, en la frontera, que es un proyecto mixto, hay un parque eólico, etcétera.
O sea, no estamos en ayunas con
de
con,
ninguna
con
manera. Pero ¿cómo se llama la compañera?
Se llama Sandra.
Sandra. Le queremos decir a Sandra que, al contrario, si nosotros quisiéramos que a lo largo de este proceso electoral en el que ya estamos, se dedique un espacio para escuchar las propuestas que nuestras universidades, desde las universidades, tenemos, ajá, para mostrarles que tenemos un enorme potencial. Perfecto. Para la generación de electricidad.
Y mira, recibiste felicitación de Ernesto García, dice: felicito al invitado porque la energía eólica es una matriz importante de energía mundial. Y Esmeralda Arismendi, que dice: felicito al maestro Fabio por su investigación. Dice: la compra de infraestructura para generar energías limpias, ¿es adecuada o es un gasto que no representará beneficios suficientes para México? Yo creo que dará suficiente.
Es una inversión.
Sí, que es muy importante. Con esto tenemos que finalizar el programa porque ya nos ya nos llegó la hora y bueno, agradecerte mucho tu participación, como siempre, en este programa, y a nuestros radioescuchas también su atención y, bueno, sus preguntas y todo esto, ¿no? Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, que les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Nos faltó la...
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.